Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la intención del presidente Evo Morales de buscar un cuarto mandato consecutivo ha comenzado a potenciarse como elemento de discordia en la política boliviana, por cierto, con marchas de rechazo de opositores y anuncios oficialistas de defender el deseo del gobernante indígena.
Efectivamente, sobre todo cuando se espera que pronto haya una decisión, precisamente en Bolivia, sobre la posibilidad que tendrá Evo Morales de volver a postularse para la presidencia y, de hecho, con grandes probabilidades de ser nuevamente el presidente del país. Nos acompaña precisamente allá en Bolivia el doctor Fernando Edgar Núñez Jiménez. Él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Doctor Fernando Núñez, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. A la orden.
Doctor, ¿hay alguna encuesta que se haya hecho en Bolivia que tenga algún indicativo de lo que desean los bolivianos?
Encuesta como tal que se haya encargado oficialmente por el gobierno o la oposición, no hay. No hay ninguna encuesta que nos dé resultados aproximados o fidedignos sobre el tema en cuestión, no existe.
Ahora, ¿realmente cuál es el sentir del boliviano de a pie, de ese boliviano de la calle? ¿Hay apoyo a la gestión que ha hecho Evo Morales, más allá de cualquier inclinación política que tenga usted, doctor? ¿Hay apoyo a la gestión de Evo Morales? ¿Hay cansancio? ¿Quieren a un Evo Morales nuevamente en el país? ¿Le conviene a Bolivia Evo Morales nuevamente en el mandato?
A ver, son más de 10 años en el poder. Hay un desgaste natural del mismo, y lo peor de todo, al margen del desgaste, es que las agrupaciones sociales, las bases que en su principio apoyaban a Evo Morales, como la Central Obrera Boliviana, los campesinos y otras agrupaciones sociales, le han dado la espalda. Únicamente sostienen a Evo Morales ahora los que son las asociaciones cocaleras, de la cual es presidente, ¿no? De estas asociaciones productores de la hoja de coca. Y es una situación bastante incómoda al gobierno porque prácticamente ha perdido ese apoyo social que era el de los campesinos, producto de algunas torpezas cometidas, como el tema de ocurrido en Cobija, Pando, donde pues hubieron muchas personas muertas, el tema de la Asamblea Constituyente en Sucre, donde también hubieron muertos. Entonces esto ha acompañado a todo aquel proceso de desgaste. En este momento el gobierno del MAS, si bien es un gobierno fuerte, pero ya no tiene el apoyo de las bases sociales en el sentido como tenía hace unos 4 o 5 años atrás.
Incluso ha perdido el apoyo del movimiento al socialismo, que forma parte del gobierno.
No hay algún, bueno, como todo, ¿no? En todo partido hay gente pues que no, muchas veces no está de acuerdo. Están los libres pensantes, que son un poco los que cuestionaron algunas actuaciones del MAS que violan, digamos, derechos fundamentales, ¿no? Pero de hecho la base fuerte que tienen en este momento es la Asociación de Cocaleros, que son los que están sosteniéndolo. Pero aquellas bases, como los indígenas, como la Central Obrera Boliviana, que aglutina a todos los trabajadores, se encuentran distantes o por lo menos no apoyan las políticas establecidas por el gobierno, ¿no? Y la gente también ya nota un cansancio. Día de ayer, antes de ayer, hemos tenido una marcha, una concentración aquí en Santa Cruz de más de 100.000 personas en contra de lo que es aquel pretexto de reelección por cuarta vez que sería candidato Evo Morales a la presidencia, ¿no? Entonces, quienes se han movilizado son jóvenes que nacieron dentro de este régimen y que obviamente no han conocido más que este presidente y no están de acuerdo de que sea reelegido por una cuarta vez, ¿no? Y esto es importante porque son los que se llaman las son plataformas juveniles, chicos entre 25 y 30 años, que ya el año pasado, el 21 de febrero, le dieron la primera derrota, o le ganaron por primera vez a Evo Morales, lo que no pudo hacer la oposición, la hicieron esta plataforma con jóvenes entre 25 y 30 años, cuando le dijeron no a Evo Morales el año pasado, cuando se convocó al referéndum para modificar el artículo 68 de la Constitución Política del Estado.
De hecho, es lo que está ahora en el Tribunal Constitucional y que se está esperando que, bueno, en un plazo de quizás de 1 o 2 meses se haya una decisión. Modificar nuevamente la Constitución del país para que Evo pueda ir, para que el señor Morales pueda ir a un cuarto periodo de presidencia, o sea, la postulación por cuarta ocasión. Es presidente desde el año 2006. Se reelijo, volvió del 2010 al 2015 y 2015 ahora hasta el 20. ¿Realmente es tan fácil poder cambiar la Constitución? Ya se hizo una vez, creo, tengo entendido, para el tercer mandato. Si no, me desmiente, profesor.
Así es. Ya se hizo el año 2015. Se le permitió presentaron una acción de inconstitucionalidad y donde se le permitió al presidente por única y última vez participar en este proceso eleccionario, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado la semana pasada o hace 15 días, lo que ha hecho la bancada del MAS, del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, es presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta, pidiendo la anulación a la limitación de la reelección. ¿Qué quiere decir esto? El Tribunal Constitucional tiene por misión custodiar y defender la Constitución Política del Estado y los derechos y violaciones a derechos fundamentales. En este sentido, ellos plantean de que el artículo 26 de la Constitución Política, que establece los derechos políticos, y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece que toda persona tiene derecho a votar y a ser elegido. Bajo este argumento que establece la Convención Americana en su artículo 23 de Derechos Humanos, dice de que no se le puede restringir a Evo Morales esos derechos políticos de votar y ser elegido. Pero también hay que aclararle a la gente de Evo Morales que el artículo 29 de la Declaración de Derechos Humanos establece, como el artículo 32 de la propia convención, que los derechos de las personas están limitados a los derechos de los demás. Y en ese sentido, no tiene cabida alguna la presentación de esta acción abstracta de constitucionalidad. Carece de cualquier consistencia jurídica, porque, como ya le comenté, el objetivo del Tribunal Constitucional es custodiar y defender la Constitución Política del Estado. No puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre un artículo de la Constitución Política del Estado diciendo que es inconstitucional. No es competencia del tribunal. O sea, carece esta acción de inconstitucionalidad presentada por la bancada del MAS de toda consistencia jurídica. Están forzando un principio, este principio del derecho a votar y a ser elegido, en base a fundamentos que no tienen asidero jurídico.
Profesor, le voy a poner un ejemplo, el de Chile, Sebastián Piñera. Fue presidente del 2010 al 2013. Sale de la presidencia, lo ocupa la señora Bachelet. Ahora él nuevamente está aspirando a la posición presidencial de Chile. ¿Se permite en Bolivia volver a postularse nuevamente y buscar la presidencia?
Mire, yo le voy a leer lo que dice el artículo 168, que es el que está objetando esta acción de inconstitucionalidad. Trata, dice, el periodo de mandato del presidente y vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua. Y aquí estaríamos ante la cuarta vez o periodo de la elección de Evo Morales. Ya el año 2013, el Tribunal Constitucional, ante una acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno, ya se pronunció diciendo de que por única vez podía ser candidato Evo Morales. Y además, aquí hay que tomar algo en cuenta, las sentencias y autos del Tribunal Constitucional son vinculantes. ¿Qué significa esto? De obligatorio cumplimiento para todos.
Claro, yo le preguntaba esto, perdóname, Amado, porque sin duda, pienso yo, si usted es el presidente, sale de la presidencia democráticamente y regresa o busca nuevamente, democráticamente, sigo utilizando la palabra, volver a asumir la posición, pues bueno, que se quede por un tiempo, no importa.
Sí, pero eso depende de la Constitución, lo que marca.
Claro, era lo que el profesor nos acaba de aclarar.
Depende,
¿no?,
de cada país lo claro. que marca la Constitución. En Estados Unidos, por ejemplo, la Constitución dice claramente que son dos mandatos. No importa que sea de forma continua o descontinua. O sea, puede haber un presidente que esté 4 años, pierda o no se postule y después vuelva a hacerlo en otro periodo.
Pero no puede volver a aspirar.
Sí, puede hacerlo solamente dos veces.
Dos veces, pero no puede volver a aspirar.
Así es. Hay una pregunta que me llama mucho la atención y cuando hablamos de Bolivia, no sé por qué me viene a veces la mente también un poco Venezuela y algo así, ¿no? Y es por aquello de la afinidad. El Tribunal Constitucional realmente en Bolivia es independiente o responde al presidente Evo Morales. Le hago la pregunta porque ya usted nos dijo, y además está en las estadísticas, está en la historia, que en el 2015 permitió por una vez, por una y única vez, una tercera reelección. Eso es muy extraño en cualquier país, que se modifique para una persona la constitución del país. O sea, eso me parece, no sé, por eso le hago la pregunta de la independencia del Tribunal Constitucional.
A ver, le explico. No sé si usted sabe la situación de las autoridades judiciales, tanto del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y de los las autoridades de la magistratura. Aquí en este país se eligen mediante el voto universal. Justamente en diciembre tenemos una elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó hace 5 años? Justamente se politizó esta elección y al ser politizada, el 25% de la gente únicamente acudió a votar y el 75% dijo no. Y con esa legalidad del 25%, que no es legítimo, lo legítimo sea el que tiene que ser el 51%, fueron elegidas estas autoridades, magistrados del Tribunal Constitucional, solo con un respaldo de ni siquiera 25, el 23%. Claro. Fueron elegidas estas autoridades y obviamente al politizarse fueron elegidas todos los magistrados que tenían vinculación, claro, o alguna relación con el partido de gobierno, que era el MAS. Y esto ha hecho que en el país el sistema judicial se encuentre en una profunda crisis, ya no solamente institucional, en la corrupción, en todo. Yo creo que ya este país tocó fondo. Nadie cree en la justicia, pero nadie así. Todo el mundo, o por lo menos los abogados, lo que tratamos es de conciliar y no llegar a tribunales, uno por la corrupción, otro por la incompetencia de las autoridades que están actualmente en funciones de puestos judiciales, que no son los más idóneos, que no son los más éticos, hace que la ciudadanía, el pueblo, no confíe en esta justicia, que desgraciadamente no tiene la independencia a la cual usted hacía referencia. Claro. No hay la independencia de poderes en Bolivia, está captado por lo que es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, donde ellos tienen mayoría. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad. En el poder legislativo tienen mayoría y en el poder judicial, pues obviamente, quienes forman parte como magistrados de ese tribunal están íntimamente ligados o relacionados con el partido de gobierno más, ¿no? Esta es una situación que no podemos esconderla, no se puede tapar el sol con el dedo, es una realidad y que el pueblo y la gente lo sabe. En Bolivia tenemos clara la figura de que no hay una independencia del Poder Judicial, no hay jueces idóneos, no hay autoridades competentes, y que obviamente lo más fácil es recomendarle uno como abogado al cliente o ciudadano, lo que hace es conciliar sus controversias o problemas y no ir a la justicia ordinaria.
Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Fernando Edgar Núñez Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Un placer tenerlo en el programa.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, también en Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que se retirará de la Organización de la ONU, en este caso para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO. Más tarde también lo hacía o lo anunciaba Israel.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica desde Nueva York a Celia Mendoza, corresponsal de Naciones Unidas, hoy Naciones Unidas de la Voz de las Américas, nuestra colega. Celia, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer.
Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes.
Bueno, ¿qué piensas? ¿Sorprende o era algo que ya se esperaba, una decisión que se esperaba en cualquier momento?
Definitivamente lo que hemos visto en los últimos meses con la administración del presidente Donald Trump, y en especial con las afirmaciones que ha hecho inclusive la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, con respecto a UNESCO y otras agencias de Naciones Unidas, ya veíamos venir por lo menos esta decisión. Recordemos que hace unos meses ella estuvo en Ginebra para hablar frente al Consejo de Derechos Humanos, y uno de los temas fundamentales, más allá de temas como Cuba, Venezuela, que tocó en este discurso, tocó el tema de lo que ellos sentían era una discriminación contra Israel por parte de los miembros de Naciones Unidas y en específico de algunos grupos, y en este caso, por ejemplo, Derechos Humanos es uno de esos grupos que Estados Unidos considera le ha dado muchísima prioridad a Palestina, mucha más que a Israel, y es así como este argumento que vemos ahora en esta salida de Estados Unidos de la UNESCO tiene que ver con el manejo de fondos, uno de ellos, y el segundo, con este sentimiento que tienen de lo que está haciendo UNESCO, lo que están haciendo las otras naciones al reconocer a Palestina. Estados Unidos ya desde el 2011 ha dejado de contribuir fondos a la UNESCO basada en esa decisión de la organización de aceptar a Palestina como país.
Esto estamos hablando en el 2011, administración de Barack Obama. Uh-huh. Es decir, así que es. Ya no se contribuía con los fondos de la UNESCO precisamente por estos problemas. Nos pusimos a buscar un poco de información. Encontramos que desde la época de Reagan, en el 84, también había problema. En un reporte, lo encontré, un reporte de Heritage Foundation estaba también en conflictos la UNESCO con sus políticas y la política estadounidense. Esto es un viejo problema en las relaciones entre Estados Unidos y la UNESCO, o es un viejo problema de la UNESCO. ¿Cuál es tu punto de vista?
Podríamos ver que es las dos partes. La UNESCO, que fue creada, de hecho, por los Estados Unidos y otros países miembros de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un propósito específico, que es promover la educación, la ciencia, la tecnología, también ayudar a la igualdad, ayudar, de hecho, la misma directora de la UNESCO, Irina Bukova, sacó un comunicado de prensa asegurando que esto podría lastimar los esfuerzos que ellos tienen para lograr estabilizar a los jóvenes y para ayudarlos a crear una conciencia de igualdad y de sentimiento global hasta cierto punto. Pero si nos ponemos a pensar, es un problema que viene de hace mucho tiempo. Este tipo de organizaciones se convierten hasta, a pesar de que no son políticas, se convierten en un camino en el que las políticas de cada país se pueden llevar o se pueden manifestar públicamente. Y lo que hemos visto hasta el momento es que las administraciones anteriores, y en este caso Ronald Reagan, con quien el presidente Donald Trump asegura tiene muchas cosas en común, no estaban de acuerdo con la distribución de fondos, con los gastos, con la manera en que se estaba manejando. Ahora, eso no le quita a UNESCO el buen trabajo que ha hecho durante décadas, y por eso mismo los Estados Unidos han estado involucrados desde el inicio, con tratar de promover la ayuda a minorías, a las niñas, por ejemplo, es uno de los grupos que se han dedicado a ayudar durante los últimos años, pero al mismo tiempo existe ese cuestionamiento de si los fondos han sido adecuados o se están manejando de una manera correcta. Ahora, hay que recordar que bajo la administración Trump, esta no es la única agencia que ha visto estos movimientos. De hecho, hemos visto otros grupos y otras agencias bajo Naciones Unidas que han visto los fondos que entregan los Estados Unidos, han visto una reducción significativa Y eso es parte de la reforma que el presidente Donald Trump asegura tiene que hacer Naciones Unidas y lo repitió durante la Asamblea General. Ahora, esto nos pondría a pensar si existe ahora una posibilidad de que otras naciones busquen que haya una reforma dentro de UNESCO. No sabemos si vaya a suceder o no. Lo que sí es clave es que en este momento se empieza el proceso para cambiar la dirección de la UNESCO. Empieza una nueva búsqueda por un nuevo director y esto podría ser parte de la estrategia que tiene Estados Unidos, que ha manifestado que se quedará como un país observador. Esto obviamente mientras se ejecuta el proceso de salida también, que será para finales del 2018, como lo argumentan las reglas de este grupo.
Precisamente, Celia lo mencionaba, ¿no?, que el expresidente Reagan en su mandato pues salió de la UNESCO.
Dejaron de decir, exacto, claro. Se salieron hasta el 2003, fue
que
Bush.
Llega el expresidente George W. Bush, quien vuelve de nuevo a ingresar a Estados Unidos, y el expresidente Obama en el 2011 suspende su participación financiera, claro, dejó de pagar por la admisión de Palestina como Estado miembro. Digo yo, Celia, es una vieja discrepancia, pero me llama la atención, ¿por qué Israel espera que lo haga primero Estados Unidos y no lo hace él primero?
Definitivamente, y ahí es donde realmente vemos un poco de la política internacional que se está jugando. La relación entre Estados Unidos e Israel se ha solidificado bajo esta administración. Recordemos que el año pasado Estados Unidos y a la administración del presidente Barack Obama se le criticó muchísimo por no oponerse frente a una resolución que fue aprobada en el Consejo de Seguridad que beneficiaba o que por lo menos estaba dándole mucho más derechos a los palestinos. Y eso es algo que el presidente Donald Trump quiere dejar claro entre el mundo y es su apoyo a Israel, y en este caso en particular lo que hace es generar el camino para que Israel salga, pero que no lo haga de manera individual, pero que lo haga con el apoyo de uno de sus mejores aliados y uno de los más poderosos. La salida de Israel de la UNESCO por estas razones obviamente no es que no crearía la misma tensión mediática, pero la salida de Estados Unidos en este momento crea muchísima más atención a este tema. Si fuera solamente Israel el que se sale de la UNESCO en este momento debido a Palestina, la mayor parte del mundo no estaría hablando del tema, pero la salida de Estados Unidos le da una plataforma mediática y en este momento sabemos que así como Benjamin Netanyahu y el presidente Donald Trump son expertos en cómo manejar los medios y el mensaje.
Finalmente te pregunto, porque hemos visto actitudes hostiles de la administración actual contra la OTAN en un momento determinado, contra Naciones Unidas, contra el acuerdo mundial del calentamiento global, etcétera. ¿Aísla esto a Estados Unidos la separación de la UNESCO? ¿O le envía un mensaje a la dirección de la UNESCO? ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la administración Trump, le está enviando un mensaje, según lo que ha manifestado siempre el presidente Donald Trump, es que cualquiera de esas acciones no aísla a los Estados Unidos, sino que hace que el mundo lo respete más. Sin embargo, desde el otro lado, vemos a países como Francia, vemos a países como Inglaterra, inclusive el mismo Alemania, que están tomando el liderazgo en estos temas, y de alguna manera hemos visto la reacción automática del mundo en la que sienten que los Estados Unidos se están moviendo en unas políticas distintas y que está cambiando las políticas que habíamos visto por décadas, sin importar si estaba en la presidencia un republicano o un demócrata. Y eso obviamente podría generar un aislamiento por parte de los Estados Unidos en diferentes frentes. Lo vimos con el cambio climático, el presidente francés Macron salió de inmediato a hacer un mensaje y lo hizo no solamente en francés, pero también en inglés, algo que normalmente no es muy común por parte de los líderes franceses. Y ahí estaba enviando un mensaje al mundo de que posiblemente quería lanzarse como el nuevo líder mundial. Ahora, todo depende desde la óptica. Definitivamente para la administración Trump y para sus seguidores, esto es un mensaje de fuerza y de que ellos no van a dejar que nadie, como lo decía él durante su campaña y lo ha repetido, nadie les diga cómo deben manejar las cosas y que él va a tratar de procurar lo mejor para los Estados Unidos. Ahora, a nivel mundial, el mensaje es otro y es que los Estados Unidos ya no están interesados en hacer lo que llamamos en inglés un nation rebuilding y es básicamente buscar la ayuda por parte de, usando los fondos estadounidenses para ayudar a otras naciones a salir adelante. Como vemos ahora, el mundo queda en una posición distinta a la que veníamos siguiendo algunos meses antes de que entrara esta administración.
Muy bien. Celia Mendoza, muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta mañana.